¿Qué tal, amigos? Estamos acá en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas nos van a ocupar esta semana, dos temas que gravitan mucho en la coyuntura noticiosa nacional e internacional. El primero es el tema obvio, penoso, de la crisis política provocada por la elección y ahora la no elección o la renuncia de los miembros del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, la Defensora del Pueblo, la electa Defensora del Pueblo y del BCR, del Banco Central de Reserva, aunque sobre eso no hubo mucha polémica. Vamos a tratar de ver ese tema desde un punto de vista político, el punto de vista jurídico, institucional, ¿no? Y también vamos a abordar en la segunda parte la crisis también política desatada en España por las acusaciones de Bárcenas contra el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Van a venir dos españoles a hablar con nosotros que conocen bien de este tema, ¿no? Para abordar el primer tema, estamos acá con Pedro Tenorio, director de Correo Semanal. Bienvenido, Pedro, a Tiempo Global.
Muchísimas gracias.
Y con César Landa, magistrado, jurista, ex miembro del Tribunal Constitucional, justamente.
Muchas gracias.
Bienvenidos ambos a Tiempo Global. Bueno, estamos ya en medio de la turbulencia, la vorágine. ¿Por dónde podríamos jalar el hilo político, en primer lugar, para que esto se reconfigure? ¿Hay alternativas? ¿No hay alternativas? ¿Cuáles serían? ¿Una nueva elección? ¿Esperar un mes? ¿Cambiar el sistema de elección? ¿Cuál es la vía más viable en este momento?
Bueno, cambiar el sistema de elección, Ramiro, sin duda es un emprendimiento que tomará más tiempo y otros talantes, porque la cosa está tan caliente en el Congreso que me parece que no habría esa cabeza fría necesaria para analizar y formular alternativas de elección distintas, ya no, como hemos visto esta semana, por parte de una comisión dentro del Congreso que enuncia nombres y requieren de una mayoría también importante, sino, como se ha debatido en determinada circunstancia, que sean los colegios profesionales, algunos órganos donde hay una representatividad importante de la sociedad civil, o también círculos académicos, los que propongan nombres de personajes que con una trayectoria en el ámbito jurídico y en la defensa de los derechos humanos y otros derechos elementales para las personas, se ganen la posibilidad de llegar a un tribunal tan importante como el Tribunal Constitucional, porque viendo cómo se han manejado las cosas esta semana y algunos nombres que finalmente fueron seleccionados para llegar al Tribunal Constitucional, pues no parece esa culminación de una carrera necesaria, que sería un elemento esencial para que el Tribunal Constitucional recupere mucho de esa credibilidad e importancia que tuvo en el pasado. Entonces, es un procedimiento más complicado porque dependerá también de los propios parlamentarios. En otras latitudes, es el presidente de la República quien, luego de dialogar con distintos sectores, enuncia, propone algunos nombres, no tantos como ahora, seis, por lo general se evita esa circunstancia y se va reemplazando uno a uno o de dos en dos,
¿no? Claro, en otras latitudes no es solo el Congreso, es el presidente.
Así es, hay una participación, hay un debate, entonces...
Ahora, digamos, ¿te parece que entonces que lo que hay que hacer en este momento es resolver el impasse y después ponerse a ver en cambiar el sistema de elección?
Sí, no solo por el tema de la emergencia, la necesidad del nombramiento, sino porque las relaciones entre las bancadas están tan deterioradas y la pérdida de credibilidad política del oficialismo, es decir, la capacidad de negociar como bloque, de discutir, yo tengo 42 votos, tú tienes 33, ok, juntos hacemos lo siguiente, esa capacidad de negociación, que es importante en el Congreso, en este momento está muy erosionada.
César, habiendo sido magistrado del Tribunal Constitucional, ¿sientes que realmente en este proceso de elección se ha deteriorado la seriedad con la que se debe elegir a quienes lo conforman?
Yo creo que el Tribunal Constitucional atraviesa un periodo de crisis. Luego de recuperada la democracia en los años 2000 y la recomposición del 2000-2004, el Tribunal estuvo asumiendo un rol de garante de la protección de los derechos fundamentales y así como también en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, ¿no? Sin embargo, la degradación del tribunal viene el año 2007-2008, cuando el partido de gobierno en ese entonces, de Alan García, lleva a cabo un proceso de nombramiento de magistrados que tuvo que ser anulado, porque uno de ellos, Ríos Castillo, fue encontrado con personajes propios de la corrupción montesinista y del tráfico de armas y del antiguo secretario general del Partido Aprista, Agustín Mantilla, ¿no?
No es la primera vez que hay un incidente similar a este,
Así
¿verdad?
es lo que quiero señalar. Entonces, hay un proceso de degradación que se ha venido acelerando desde del año 2008 porque el gobierno de entonces no supo mantener la independencia en el nombramiento de los jueces, definiendo un perfil de los magistrados, sino más bien colocando magistrados de filiación partidaria, claramente que no supieron tener ni la calidad jurídica suficiente ni la independencia de control del poder. De modo tal de que lo que estamos viviendo es un poco la consecuencia de un proceso que ya viene hace unos años, y por eso creo yo que la recomposición de este proceso pasa por definir un perfil de quién debe ser un magistrado, una etapa de transición democrática que tiene sus hiatos, ¿no? Y sus recodos, ¿no? En la cual se retome la posición de garante que tiene que tener un tribunal en relación a los derechos de todos los ciudadanos y no solamente de algunos pocos bonistas, por ejemplo, de la reforma agraria, o cualquier ciudadano que es procesado y demora los casos a nivel del Poder Judicial, no debe tener, sino debe tener la garantía del tribunal, de un tribunal independiente, y no de privilegios, como se han dado a veces, muchas veces, habeas corpus, ¿no? En el tribunal a favor del general X o el funcionario tal, ¿no? Que los ha repuesto en los puestos de funcionario. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis que debe venir desde la sociedad civil, porque el sistema de partidos en el Congreso está demasiado contaminado con una falta de control y equilibrio, ¿no? Del poder democrático, me refiero, sino de intereses particulares y de defensa, ¿no? La bancada gubernamental, que tiene intereses propios de su agenda política, la oposición buscando la liberación de Fujimori.
No sé por qué pasan varios personajes políticos por mi cabeza, ¿no? Hasta Brumala,
Todos,
Fujimori, ¿no?
todos, claro, ¿no?
Nadie en
Y
Heredia.
García buscando también que no sea procesado, ¿no? Por la megacomisión, planteando acciones de amparo, por ejemplo, ¿no?
César, pero ¿de alguna manera coincides con Pedro en que de todas maneras habría que resolver el impasse ahora o tú eres de la opinión de que para elegir a los miembros del tribunal habría que esperar?
Yo creo que en política hay que tomar el toro por las astas y hay momentos políticos de decisión. Hoy que la ciudadanía se encuentra vigilante y en las calles y observando y criticando, es el momento de que se tome una decisión, porque lo contrario, creo que luego podría pasar simplemente al cubileteo de los partidos si se demora, ¿no?
Ahora, el problema que yo veo, y pongo la pelota en la cancha nuevamente para ambos, pero quizás ahora el pase va para Pedro, el gran enredo que yo siento que hay acá, el laberinto, es cómo le pedimos a este Congreso, que solamente la semana pasada tomó esta decisión descaminada, ¿no? Que en unos días por presión ciudadana cambie. Lo puede hacer, hoy día puede producirse el milagro de que se pongan de acuerdo en las distintas bancadas y tomen distancia de la política y elijan a magistrados que realmente sean no solo unos entendidos en materia jurídica, sino gente con la suficiente decencia como para, como señala César, no tomar decisiones de acuerdo a intereses partidarios.
Mira, de poder hacerlo lo pueden hacer. Es decir, pueden incluso buscar una fórmula intermedia, como alguien ha señalado, hay que renovar a 6 magistrados, elegir a 3 en estos días y dejar esos otros 3 para las primeras semanas de la próxima legislatura, porque es cierto que el calendario también lo tenemos encima, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el detonante, digamos, en esta crisis que todos estamos comentando? Una suerte de tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque todos los partidos escogieron personas que no iban a contar con el punto, con la aprobación, digamos, de un grueso sector de la ciudadanía. No apostaron por juristas que representaran un ejercicio despolitizado del derecho, sino precisamente, en gran medida, optaron por personas que estaban claramente identificadas con sus
Y
intereses.
esto lo hicieron por lo que señala César, ¿no? Por esta suerte de expedientes en el closet, digamos,
Claro,
que
porque como
tienen,
alguien también ha dicho por ahí, el sistema de cuotas también funciona en muchas democracias. Es decir, no es un invento peruano, no es algo que aquí no funciona. Este sistema de cuotas, aunque suene bárbaro, pero le permite a los partidos demostrar que tienen una trascendencia en el tiempo y que tienen una lectura de la sociedad que se transforma en la convocatoria de gente idónea, ¿no? O sea, los
claro.
partidos no necesariamente deben convocar a gente que profesa sus mismas ideas. Esto en el pasado de alguna manera ocurrió, porque aunque nos duela reconocer a muchos, en los años 90, en pleno Fujimorato, se escogió a un Jorge Santisteban de Noriega en la Defensoría del Pueblo.
Porque no lo conocían bien,
No,
probablemente, los
pero
propios
no lo
futbolistas,
conocían bien, porque esa fue una gestión de Santiago Fujimori que lo conocía muy bien, pero tampoco estamos santificando a nadie, sino estamos dándonos cuenta cómo en un inicio se reconocía que se necesitaba una persona con cualidades y con una conducta apolítica que le diera credibilidad a esa institución, ¿no? Y es lamentable, como bien ha reseñado el doctor Landa, que esto lo hemos ido perdiendo en el tiempo. Si los partidos, en ejercicio de esa cuota que han tenido en esta oportunidad, hubieran optado por personalidades del mundo del derecho, estoy seguro que la crítica hubiera sido mínima, casi como ocurre con el tema del Banco Central de Reserva. Y también, si se hubiera optado por una persona de cualidades inobjetables para la Defensoría del Pueblo, que es además lo que se necesita, ¿no? En una institución que hace poco nomás nos ha demostrado lo importante que es que no esté vinculada al poder en el tema del servicio militar, e incluso, aunque a muchos no les guste también, en el tema del expresidente García, señalando que se estaban violentando algunos elementos del debido proceso de su investigación. Entonces, tenías un defensor que está haciendo su trabajo, que no es grato al poder, que puede ser sin duda criticable porque no es un santo, pero va por ahí el perfil de lo que se requiere. Cuando los partidos han optado por no por personalidades independientes, sino prácticamente por gente propia, ¿no? Por ya parcializados, como el caso de Sosa y otros que podríamos citar, es que se detona todo este reclamo. Y yo todavía mantengo mis dudas, es decir, veo que en el Congreso hay y no hay ese ánimo por corregir, a regañadientes y medio que empujados por la reacción popular, es que hoy se van a juntar. Vamos a ver finalmente qué sale todo esto, ¿no?
Ahora, esto va en consonancia con la crisis de los partidos, ¿no? O sea,
Claro,
tal vez si es
sí.
que esto ocurre es porque los partidos no son partidos realmente, no son estructuras partidarias serias, son casi clubes de amigos en torno a un caudillo, ¿no? Entonces, es más fácil la componenda en esto, ¿verdad, César?
Bueno, es cierto que no habiendo una estructura o una tradición de partidos políticos, sean más bien los líderes los que deban dialogar, ¿no? Para resolver situaciones de crisis de Estado, de derecho en este caso, con el nombramiento de los magistrados, pero poner por delante el servicio al país, ¿no? Que en el marco del orden jurídico constitucional prevé, ¿no? Que exista un tribunal independiente, autónomo del poder y además con juristas, con trayectoria democrática y diría yo con honestidad, porque en última instancia, alguna vez le preguntaba en Inglaterra a un Lord Lyndhurst, ¿no? ¿Quién debería ser un juez, ¿no? Y él decía, debe ser un caballero, ¿no? Y si sabe un poco de derecho, mucho mejor, ¿no? Porque el poder que tiene el tribunal como última instancia para dirimir temas económicos, ahí vemos el tema del Fonavi, 22 mil millones, ¿no? El tema de los bonos de deuda agraria, ¿no? Que son intereses de públicos y también privados, o las libertades, ¿no? Que ya has mencionado de Antauro y otras muchos más, en general, hace que entonces sean personas que deban estar inmunizadas frente a las presiones del poder en todo lo que se puede, claro está, ¿no? Y no obstante que provengan de una designación parlamentaria, ¿no? Entonces, esta institución tiene unas características muy singulares porque debe asegurar en última instancia esta autonomía para ejercer un control del poder. Por eso el principio fundamental que debe tener todo candidato es la ingratitud, ¿no? Porque una vez que los nombra el partido o la bancada o propuesto, debe ser totalmente distante de ellos, ¿no? Y eso quizás muy pocos lo pueden hacer,
Hay
¿no?
una cosa muy sintomática en estos días que ya la señalaba anoche, la señalaba Mario Ghibellini en Cuarto Poder, ¿no? Y era esto de que cuando Alejandro Toledo anuncia que ha renunciado Pilar Freixas, dice que lo ha hecho por lealtad al partido. No, me pareció muy decidor, ¿no? No lo hizo por una cuestión.
Además ya había renunciado al partido incluso, ¿no?
Sí,
Había
exactamente, ¿no?
dejado su partido.
Ahora, quiero ponerles en la mesa un tema que me parece sustancial, importante, ¿no? No es que, ojo, ¿no? Yo discrepo con lo que dice, recién la gente reacciona. No, no, la gente está en las calles por diversos motivos desde hace tiempo, ¿no? Digamos, hay antimineros protestando, bueno, mal llamados antimineros probablemente, gente que quiere otro tipo de desarrollo en las regiones, ¿no? Y que critica la minería. O, por ejemplo, los trabajadores estatales, ¿no? No es que no haya gente en las calles, ha habido, hay protestas, hay cierta marea ciudadana. Pero de pronto esto ha llegado a activar una protesta un poco más neutra de intereses particulares y que pareciera tener que ver con una suerte de hartazgo de la clase política y con una clase media, sobre todo, más consciente de sus derechos. ¿Es esa presión popular la que ha modificado, ha provocado este cambio? Porque yo incluso diría que hasta los propios medios, habiendo reaccionado antes, han visto que hay ese reflejo en las calles y también se han sumado a la protesta, pero me parece que hay una cierta centralidad en este especie de culebrón político, vamos a llamarlo así, de la calle, ¿no? De las voces ciudadanas, digamos, de que reclaman derechos reales, ¿no?
Mira, no ha sido una multitud aluvional en la calle protestando, pero si nos atenemos a la cronología de los hechos, sin duda tuvo un papel clave, ¿no?
Y en las redes sociales también.
También, claro, porque mira, la elección es el día miércoles al mediodía, la elección que todos han, que muchos han repudiado y criticado, ¿no? De diverso color político, porque no es como algunos dicen, no, son los caviares de siempre.
No,
porque también has tenido medios identificados con otras posiciones políticas que han reaccionado.
Ha habido un inusual consenso, ¿no?
Así es, han reaccionado en sus portadas también. Los medios de comunicación allí también han jugado un papel clave al día siguiente, ¿no? Pero mira, se elige el día miércoles, hay una convergencia interesante a nivel de redes sociales, convocatorias. Hay una marcha al final del día, 6, 7 de la noche, del miércoles. El día jueves, todas las portadas prácticamente satanizaban esta elección, considerando una vergüenza lo que había ocurrido. Estaba el audio también, previamente, el día martes, ese audio también tuvo su impacto respecto a cómo en una mesa, aparentemente, se rifaban estos puestos de forma tan alegre y despreocupada e irresponsable, ¿no? Que esa es la sensación que dejaba. Y el día jueves es el presidente el que le jala la alfombra a este asunto, porque a pesar de las críticas que ya se venía sosteniendo Ramiro desde hace 10 días, porque no nos olvidemos que la nominación de los candidatos al Tribunal Constitucional y de la señora Freitas a la Defensoría se hace pública con más de 10 días de anticipación. Entonces, como le gusta
decir... Pero se creía que no lo iban a hacer, ¿no?
Como le gustaba como le gusta al presidente decir, todos los opinólogos ya habían advertido de lo negativo que esto podía resultar para la institucionalidad del tribunal y la defensoría, y sin embargo se siguió adelante. Pero es un poco la reacción popular y el papel que juegan los medios, en este caso no solamente los que habitualmente critican desde una posición ideológica, sino todos, ¿no?, que llevan al presidente a hacer esta declaración respecto a que Sousa y Freitas debían dar un paso al costado, lo que terminó de indignar al resto de la clase política, porque los personajes que estaban abiertamente cuestionados, además de Sousa y Freitas, eran los que el propio presidente había prohijado y apoyado, que eran fundamentalmente Cayo Galindo y Mayorga. Eiguren también en su momento ha recibido serias críticas por comentarios que hizo anteriormente respecto a la candidatura de Nadine Heredia, pero se le reconoce un expertise como experto en el derecho que sin duda lo coloca en otra categoría. Entonces hubo ahí un cóctel, como te decía yo, un poco la tormenta perfecta que fermentó y nos llevó a esta situación que hoy todos esperamos pueda decantarse en términos positivos, ¿no? Y no entramparse como parece que está ocurriendo.
César, hay una cosa que me parece fundamental, ¿no? Tú que has sido miembro del tribunal, ¿no? ¿Por qué es importante para la gente, ¿no? Porque daría la impresión desoladora, digamos, de que los partidos no entienden eso, ¿no? De que no es su tribunal, ¿no? Ni tampoco es su defensoría, ¿no? Son instituciones que, aunque parezcan muy laberínticas desde el punto de vista jurídico, defienden los hechos a la gente. Me gustaría que cuentes algunos casos en que eso es así, ¿no?
Claro.
¿Qué sensación o qué papel debe jugar un magistrado, ¿no?
En primer lugar, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo surgen por la necesidad de resolver temas pendientes que ni el Poder Judicial ha sido capaz en su historia de resolverlo, ni la propia Administración Pública, ¿no? Ante esa crisis de legitimidad y representatividad expresada en el Parlamento, alguien tiene que revisar las leyes, alguien tiene que revisar las sentencias de la Corte Suprema y las decisiones del Poder Ejecutivo. Y en el Perú, como en otros países, se crean tribunales constitucionales en caso penal en el año 78, ¿no? Y la tarea es, entonces, ¿cuál es? Revisar esas decisiones cuando ha habido vulneración de los derechos de los ciudadanos, que empieza a constituir un valor central, ¿no? El nuevo modelo de Estado a partir de los años 80 en adelante. Y en segundo lugar, establecer los límites al poder, dado los excesos de arbitrariedad, abuso, ¿no?, que ha existido usualmente en nuestras sociedades democráticas débiles. En consecuencia, en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se han establecido sentencias históricas En la lucha con el terrorismo, legítimamente el Estado no se defendió, pero hizo un uso excesivo de la fuerza, generando una serie de violaciones a los derechos humanos. El tribunal en el año 2002, una sentencia declaró inconstitucional esa legislación y los procesos, pero también con un sentido de Estado y responsabilidad no dispuso la liberación, sino más bien el reinicio de nuevos procesos judiciales para que no hubiera impugnaciones ante la Corte Interamericana que finalmente pudiera darles libertades o anulaciones, como ya venía sucediendo con el caso Castillo Petrucci y López Atamayo, ¿no? Desde el punto de vista, yo diría también económico, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencias importantes que han permitido garantizar los derechos, por ejemplo, sociales o del trabajo, ¿no? Que habían sido bastante minimizados en la década de los 90 con la flexibilización laboral, al punto que la OIT señaló que en la década del 90, a partir del 2000, se habían renivelado, ¿no? En América Latina, la legislación, salvo en Argentina y en Perú, y al tribunal le cupo hacer esta tarea en la década del año 2000 para buscar una nivelación mínima, ¿no? En el ámbito del medio ambiente o la explotación, las inversiones, también el tribunal ha tenido algunas sentencias en el caso Cordillera Escalera, donde establece que la inversión que realizan las empresas extranjeras debe garantizar debe darse en el marco de una constitución ecológica y no afectar las cabeceras de cuenca, ¿no?
Es interesante lo que dices, porque este último comentario o este último caso que señala que incluso, si me ocurre ahorita, debería haber un magistrado que sepa algo de derecho ambiental, ¿no? Claro, o sea, deberíamos ya pensar en eso y no estar pensando pues en a qué ficha partidaria pongo, ¿no? Porque incluso el derecho o los derechos se complejizan, avanzan.
Pero mira, permíteme, sí. Ramiro, lo que tú comentas es fundamental para entender la responsabilidad desde el punto de vista político que ha tenido el gobierno. Así porque es. Precisamente es este gobierno que tiene en su día a día una serie de conflictos y temas ligados al derecho ambiental y cómo este podría tener connotaciones económicas que debe anticipar y saber que entonces conviene nominar como parte de la cuota, ¿no? Del gobierno de Gana Perú, de nombres que se proponen a gente que efectivamente conozca esta materia. Pero no, prefieren al señor que es embajador en Cuba, al otro señor que es asesor del presidente del Congreso, que son cupos que pudieron haber estado mejor orientados hacia personalidades del derecho que conozcan de estas materias y no haber sido las que generaron también la reacción del resto. Pero no es para excusarlos, pero ya te imaginarás tú cuando en las otras tiendas políticas ven que se propone a Cayo Galindo o al señor Mayorga, entonces yo por qué no voy a poner a un incondicional también. Entonces todos jugaron finalmente a ese nivel en vez de subir o mejorar el nivel.
Ahora, hablemos un momentito de la Defensoría del Pueblo porque ya estamos caminando un poco hacia el final de esta conversación. La Defensoría del Pueblo también ha tenido un papel gravitante en los últimos años, ¿no? Es de las instituciones más respetadas, ¿no? O sea, creo que es más del 60% de aprobación, ¿no? Y es casi una ventana donde la gente va a presentar hasta su mínima queja, ¿no? ¿Por qué se toma esta decisión de tomar alguien que incluso yo diría no está tan en cuestión la capacidad profesional de la señora Freitas, ¿no? Sino el hecho de que sea algo así, por boca del propio presidente, te lo una ficha partidaria? ¿Qué se tiene que hacer con este cargo, con esta función? ¿A quién deberíamos poner ahí?
Bueno, en particular pienso de que las instituciones deben tener siempre una persona que tenga los requisitos de un perfil que se busque, ¿no? En este caso la Defensoría es un órgano encargado de ser una suerte de un comisario parlamentario para verificar que se cumpla por parte de la administración pública los derechos que tienen los ciudadanos en los servicios públicos, en la protección de los derechos humanos en general frente a las decisiones de la autoridad. Y yo creo que en esa medida la Defensoría ha sufrido una crisis digamos también histórica de la provisionalidad, ¿no? El defensor que reemplazó a Santiago de Noriega,
Walter Albán,
estuvo
4 años
de provisional, y el actual, después de Beatriz Merino, lleva también no sé cuánto,
un año y medio más o menos, ¿no? Pero
más me parece más, ¿no? Claro.
Ahora, entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Le tienen miedo los políticos al defensor? ¿Es eso, en el fondo?
Bueno, es que la defensoría cumple probablemente un papel ingrato para el político que no está acostumbrado a debatir, a escuchar otras opiniones, a confrontarse fuera de una elección. Porque es fácil confrontarse en una elección y a veces recurrir a la demagogia y ganarla, por tanto, o perder, pero tener una representación, sea municipal o parlamentaria. En este caso, tienes un funcionario que tiene que cumplir una labor muchas veces incómoda para el poder.
Eso lo dijo el propio defensor interino, ¿no?
Y lo que hemos visto hasta el momento es un poco compromiso de este llamado primer poder del Estado por precisamente darle a la Defensoría un liderazgo que mantenga esa alta credibilidad que se ha ganado ante la ciudadanía, porque el rol que cumple la Defensoría aquí en Lima puede ser bastante mediático, pero en provincias es fundamental y muchas veces ha permitido fungir como válvula de escape a una serie de presiones
es
sociales.
Un rol menor. Y el tribunal también, ¿verdad? En provincias tiene una importancia para...
En, por lo menos en mi presidencia en el tribunal, como en la de Javier Alba, hacíamos y también García Toma, audiencias públicas descentralizadas, ¿no? Con lo cual hemos recogido las demandas de habeas corpus amparo que provenían desde distintas partes del país, hemos ido a las fronteras en Pomata con Bolivia o San Ignacio con Ecuador, a la parte de Tacna y el Oriente, ¿no? Con lo cual la ciudadanía siente entonces que es escuchada directamente por sus autoridades judiciales en última instancia y se les provee una solución de acuerdo a derecho, ¿no? Yo creo que esa legitimidad es la que debe recuperar el tribunal en todo caso con una nueva elección y la defensoría mantenerla y afianzarla, ¿no?
César, ¿un magistrado que ha sido miembro del tribunal puede volver a hacerlo?
Sí, pero después de vencido un periodo, ¿no? De 5 años, ¿no? Es lo que ha dicho el Congreso.
Entonces,
bueno, algo por el estilo me han planteado algunos colegas.
Después estamos acá con un miembro reingresado al tribunal, lo cual creo que es un honor, déjame decirte, ¿no? Creo que cumpliste un papel muy importante en esa época. Pero vamos a ver qué pasa. Un comentario final de ambos para ver qué puede pasar esta semana con esta crisis política e institucional, ¿no?
Pues creo que es que va a depender mucho, Ramiro, César, de si se respetan, entre comillas, esas cuotas que fueron asignadas inicialmente. Es decir, si gana Perú, propondrá 3 como lo hizo ahora, el fujimorismo propondrá 2 como lo hizo, ¿no? Si eso se mantiene, probablemente vamos a estar entrampados todavía durante varios
Ahora, ellos tendrán que hacer una lectura política de lo que está ocurriendo, no pueden incurrir en lo mismo, ¿no?
Y si deponen ese apetito que ellos sienten que les pertenece por la cantidad de curules que ocupan, si deponen y van hacia una elección, digamos, más abierta, convocando personalidades de la vida peruana, eso va a requerir más tiempo para que se nombre una comisión y ésta establezca los parámetros para determinar, invitar a estas personas. Entonces, la solución no va a ser muy fácil como algunos todavía consideran, ¿no?
César.
Bueno, yo haría una invocación, ¿no? A los líderes políticos, ¿no? Al presidente, a los cabezas de oposición, porque si bien de los 6 electos ha habido 3 sobre los cuales no ha habido mayor cuestionamiento, uno del gobierno, otros del fujimorismo y otro de Blume, ¿no? Del otro grupo, por lo menos habría la necesidad de suplir los 3 restantes que ha habido mucha conflictividad, más la candidata o el candidato defensor del pueblo, con lo cual deberían buscar, ¿no? Y tener la capacidad de renuncia, ¿no? A evitar estos controles que pretenden para mejor servir al país y trascender, digamos, también con una decisión de esta naturaleza en este momento crítico para el Estado de Derecho, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ambos, gracias César, gracias Pedro por estar acá en Tiempo Global y vamos a ver qué pasa esta semana. Esperemos que la clase política oficial, digamos, porque la política también la hacen los ciudadanos, tenga la suficiente madurez para tomar distancia de sus apetitos desatados, ¿no? Y tome por fin una decisión sensata. Quizás me atrevería a hacer pequeño comentario. Eso sería más importante que un desfile militar, ¿no? Que tomen una decisión seria, ¿no? Y no estén hablando pomposamente sobre la patria si no son capaces de tomar con seriedad esto que tiene que ver con los derechos ciudadanos de cada persona y no solo de ciertos personajes políticos. Gracias, César, gracias, Pedro. Volvemos con la segunda entrevista sobre la crisis política española. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos contado, En esta segunda parte vamos a tocar un tema de coyuntura internacional muy importante, ¿no? Es la crisis política que se ha desatado en España a raíz del caso Bárcenas. Este es un caso que involucra a la clase política española, especialmente al actual Partido Popular, al actual partido en el gobierno, que es el Partido Popular, y al propio presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Para hablar de ello, las implicancias que tienen dentro de España, la Unión Europea, incluso en las relaciones con América Latina, estamos acá con Pepe Posse, él es secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el Perú. Bienvenido, Pepe, ¿no?
Gracias, amigo.
Y con Tamara Las Heras, que es politóloga española también, ¿no? Dos personas que conocen in situ la política de su país van a conversar con nosotros sobre ese tema. La primera pregunta que quiero hacerle a ambos, poniéndolo sobre la mesa, es que nos cuenten a los oyentes peruanos, ¿no? Las personas que oyen este programa, ¿en qué consiste esto, este caso que no es de ahora, viene y lleva ya años, ¿no? Remeciendo la política española? ¿Cuáles son las coordenadas básicas, ¿no? ¿Quién es Bárcenas? ¿Cómo es su relación con el Partido Popular? ¿En qué consistieron esos actos de corrupción?
Bueno, todo esto, gracias Ramiro, por estar aquí, me invitan a esta radio. Es verdad que este tema tiene arrastrándose hace tiempo, ¿no? Y es, pues, como tantas veces ocurre, producto de una serie de desconfianzas y, por decirlo de alguna forma, traiciones dentro del Partido Popular. Esto es el caso Gürtel, que se crea en el 2007, un regidor de un distrito, Majadahonda, denunció ante la fiscalía una serie de anomalías, de cobros ilegales por empresas y eso, ¿no? En el 2009, el juez Garzón, pues, empezó a instruir el tema este, y a partir de ahí, pues, esto fue un tema piramidal, o sea, se empezó a venir abajo de una forma tras otra. Esto empieza en Valencia, en Galicia.
¿Cobros ilegales en relación con qué?
¿Cómo?
¿Cobros ilegales en relación con qué?
Bueno, son sobre todo inmobiliarias, o sea, promotoras inmobiliarias, pagado a funcionarios del Estado para conseguir beneficios, algunas prebendas, dinero negro, ¿no? Y de alguna forma, eso, pues, según lo que está en telejuicio ahora mismo, llega al Partido Popular. Y en el Partido Popular, el tesorero era Luis Bárcenas. Pero lo de Bárcenas se destapa bastante más tarde, ¿no? Esto empieza en Valencia. Y en Galicia. En Galicia, el secretario de organización del Partido Popular en Galicia, Pablo Crespo, pues se ha pasado 3 años y medio en la cárcel. Entonces, todos los que han ido a la cárcel y se han encontrado un poco desamparados de los dirigentes del Partido Popular, han terminado cantando. Y puesto las cosas, quizá presionado por los jueces, quizá un poco por tener alguna prebenda de rebaja de condena, o sea, por lo que haya sido. El caso es que lo que empezó en dos termina en 2022, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ya ahí entra el tema Bárcenas, como digo, piramidal, se va saliendo y se destapa en una cuenta de 48 millones de euros en Suiza, ¿no?
Nada menos.
Que de alguna forma son 48 millones de euros que valga la redundancia, robados al Partido Popular. Entonces,
¿Robado de qué manera?
de alguna forma, pues si entraba al 100, pues, como Lazarillo Tormes, mitad para aquí, mitad para allí, ¿no? Se entiende que puede ser así, de todas formas, todo el procedimiento se concluirá y verán dónde están las responsabilidades. Y lo que sí yo creo es que esto se llevará por delante a una generación de políticos del Partido Popular.
A ver, eso me parece importante entrar por ahí, Tamara. ¿Tú notas un link de este caso de corrupción en relación con la crisis de la clase política española en general?
Bueno, con la crisis de la clase política española y con la crisis en general, ¿no? O sea, no se puede entender la situación que hay ahora en España sin conocer la crisis tremenda que hay, ya no solo crisis económica, sino crisis institucional, crisis del bipartidismo, crisis de representatividad. Bueno, cuando el ciudadano español tiene que vivir con 50.000 desahucios al año,
50.000 de dólares al
sí,
año.
con un porcentaje de paro que ha batido récords históricos,
¿Y
más de
cuánto está el
6,
paro más o menos ahorita?
está un 27%, creo que ha bajado un poquito, pero con estos casos de corrupción, obviamente, eso ha quedado totalmente ahora en un segundo plano, con un porcentaje de desempleo juvenil de más del 57%, es decir, un millón de jóvenes. Y de hecho ahora muchos jóvenes están saliendo del país, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy politóloga profesional y he tenido que salir del país para poder forjarme un futuro, ¿no? Cosa que no puedo ahora mismo en mi propio país. Luego también muchísimos recortes, cierres de centros sanitarios, o sea, una situación totalmente indignante que esto ha hecho enfurecer a la población, ¿no?
Ahora, y hay un nexo entre este caso de corrupción, porque Pepe mencionaba, eso tiene que ver con las inmobiliarias también, ¿verdad?
Sí.
Entonces, y la crisis económica española, en cierto modo, o en bastante modo, tiene que ver con la crisis inmobiliaria, ¿no? Hay un estallido por ahí en la economía. ¿Tú vincularías, digamos, este caso como un símbolo de una forma de comportamiento a nivel del poder que ha devenido una crisis real para los ciudadanos españoles?
Claro, por supuesto, tiene totalmente que ver, ¿no? Y es una crisis y es una corrupción que no solamente es parte del Partido Popular, ¿no? Sino que ha demostrado que todos los partidos políticos están metidos en el mismo, ¿no? En el mismo saco de la corrupción. En el caso del Partido Socialista, con los ERES, el caso NOS, el caso Arenas Palma, hay un montón de casos, ¿no? Realmente, si nos ponemos a hablar de todos los escándalos de corrupción, creo que podríamos estar toda la mañana, ¿no? Con el caso Bárcenas ha sido todo un escándalo, sobre todo en las últimas semanas, cuando destapó el diario El Mundo, que ya llegamos a ese nivel de que hasta los diarios más conservadores...
Eso me llamó la atención, el diario El Mundo destapando un caso contra el Partido Popular, no siendo un diario cercano, digamos, a la derecha española, ¿no?
Claro, que publicó justamente, ¿no?, en su portada una serie de pantallazos, de mensajes de teléfono que se habían intercambiado Rajoy con Bárcenas.
¿Ustedes tenían alguna explicación sobre eso? ¿Por qué el diario El Mundo, siendo un diario de derechas, cercano al PP, que nunca lo había criticado tan acremente, se juega ese partido?
Bueno, yo considero que ahora mismo el PP está totalmente hundido, ¿no? Es un barco que se hunde. Y ya hemos visto que no solamente los periódicos españoles, ¿no?, sino a nivel internacional, la prensa también le ha metido un batacazo impresionante a Rajoy. Vemos la editorial del Financial Times, que ha sido totalmente crítica con la actuación de Rajoy, de este silencio, esta chulería
me hace recordar, ¿no?, Madrid.
No, justamente diciendo que Rajoy debe de salir a comparecer, ¿no? Siendo Financial Times un periódico totalmente de una tradición liberal y manejado bajo los intereses de la troika. Entonces ya no es solo a nivel de los periódicos, ya de la prensa nacional, sino que ya viene de fuera la presión, ¿no?
Pepe, tú eres miembro del PSOE, presidente, sí, del PSOE en el Perú, y ¿cómo tomas esto en la medida que Tamara comenta y dice que esto es una crisis de la política en general, no solo del PP? ¿Cómo encaras tú esa situación?
Retomando a una parte de lo que ella dice, ¿no?, que eso de chulería es un poco del abuso del uso del poder. O sea, cuando intentas monopolizar todo el poder, como lo tiene el PP ahora, tiene mayoría absoluta, tiene los gobiernos regionales, pero ha intentado también con la judicatura, el Tribunal Constitucional, con un presidente que es afiliado al PP, o lo fue, lo manifiesta él.
Me hace recordar el Perú eso. Bueno,
¿qué suele pasar cuando ocurre esto, ¿no? Que lo que la vida nos va enseñando, que cuando vas dejando muertitos por el camino, si no lo dejas bien muertos, pues luego se te van a resucitar. Entonces, uno de los problemas que tiene, ¿por qué el diario El Mundo? Bueno, porque el diario El Mundo era un poco portavoz del PP, pero más del PP de Madrid que del PP de nacional. Y Esperanza Aguirre está enfrentada totalmente, la expresidenta madrileña, a Rajoy. El mismo expresidente Aznar ha salido a rebatirle, a llamar la atención por la línea política que está llevando, ¿no? Entonces yo creo que esta situación, que también es producto de la economía, si la economía fuera boyante y no hubiera los problemas que hay,
no habría tanto la erinto.
No habría tanto. Y si me lo permite también, lo de la economía es producto de varias cosas. Una, que es la crisis financiera internacional. Estalló en Estados Unidos y fue una bomba de relojería. Y además ocurre en España en un momento también que viene con la crisis inmobiliaria. En España se han creado en 10 años más de 6 millones de viviendas. En el año 2008 se dieron 920.000 certificados de habitabilidad. Entonces yo me pregunto si es que antes España la gente vivía bajo un puente. Más bien no, porque existen 3 millones de viviendas desocupadas. Entonces llega un momento, ya no se puede construir más, el tema del pelotazo de hacer dinero rápido y fácil, y existe también el uso y abuso de los dineros públicos. donde ahí sí que estoy de acuerdo con Tamara, que todo el mundo, no todo el mundo, pero sí todas las opciones políticas han gastado demasiado, porque además se ha gastado lo que no se tenía, se ha gastado a crédito. Y entonces, cuando tú tienes una alta actividad en el país, pues la deuda es menos, porque es referencial a una. Antes había pues como 1,5 billones de PIB, ahora hay 1 billón, y la deuda es 400.000 millones de euros más. O sea, estamos en el 98% de deuda pública. Entonces, es muy difícil pagar. Se creó una crisis enorme, se han construido 48 aeropuertos en España y funcionan 23 o 24. La pregunta es: ¿para qué se hicieron? España tiene los trenes de alta velocidad, lo cual me siento orgulloso, ¿no?
El AVE.
El que más tiene de Europa. Y la pregunta que habíamos hecho es que si verdaderamente nuestra economía resistía tal nivel de servicios. Entonces, ahora pagar los servicios es caro y pagar la deuda es mucho peor. Entonces, toda esta crisis del mundo que ha pasado en Estados Unidos, pasa en Europa y pasa en Japón. Bueno, en este momento, y tal como está la política, es bien complicado. Y luego, pues es cierto que crisis política en España hay un poquito, en todas las casas hay algo para lavar, ¿no? Pero en algunas hay un tendal muy grande y en otras hay un tendalillo.
Ahora, no se ve ánimo de enmienda en Rajoy, ¿no? Pareciera que él se ha declarado inmune, se ha puesto o Superman de la política y no le entran balas, y dicho, bueno, esas son cosas irrelevantes o son anécdotas, y no tiene ánimo de renunciar. Y la pregunta también es, bueno, ¿qué pasaría si renuncia, no? ¿Cuál es el capítulo siguiente?
Bueno, yo considero que Rajoy va a tener que hablar. O sea, lo que está claro es que no va a poder quedarse en silencio. Más que nada, yo creo, porque también lo van a llamar a declarar por el caso Bárcenas. De hecho, creo que...
Ya se ha oficializado eso.
Creo que no se ha oficializado el caso de Rajoy, pero sí, por ejemplo, el de Cospedal, que va a tener que ir a declarar, porque una de las cosas que se han destapado con el tema de Bárcenas ha sido que creo que en el 2007 se financió para la campaña regional de Castilla-La Mancha, que es donde es presidenta la señora Cospedal, 200.000 euros de manera ilegal, ¿no? Entonces, a partir de allí, ella va a tener que hablar y Rajoy irá detrás. Entonces, no se va a poder quedar callado. Ahora, posibles escenarios. Realmente hay... En España, no es tradición que los presidentes y que los políticos renuncien. No solamente ha habido un caso que
adelantan elecciones, como el caso de Rodríguez Zapatero.
Sí, ¿no? Eso es posible, pero que renuncien, solamente ha habido un caso que fue con Suárez, ¿no? Y que además estuvo seguido de un montón de irregularidades, incluso acompañado de un golpe de intento de golpe de Estado.
De Tejero.
Sí. Pero bueno, en el caso de Rajoy, si él dimitiera. Primero necesitaría tener a un sucesor, y yo creo que el Partido Popular ahora mismo tiene bastantes conflictos internos como para elegir a una persona que esté en
el... Ruiz Gallardón, por ejemplo, que fue alcalde de Madrid, ¿no es una opción?
Pero hoy anunció que el ejercicio de su ministerio será la última etapa política de él. Hoy en la...
¿Qué es ministro?
Los informativos, sí. Ahora, es que es uno de los que está atacado también.
Ahora, y los indignados que han estado en las calles y que han estado, como acá empieza a ocurrir, creo, haciendo presión popular, ¿tienen alguna opción de que su protesta influya en el desenlace de esta crisis política?
Sí, claro que sí. Y andinaos, creo que aquí, por lo que percibo, Tamara, aquí somos dos, y yo lo manifiesto también. Porque es para estarlo, ¿no? O sea, cada palabra antes de subirla tendré que aguantar, pero es un poco así. Creo que de ahí nace una nueva savia, o sea, la... Es verdad que la gente que está entre los 25 y los 40 años era demasiado pasiva en España. O sea, yo, con cierta frecuencia que voy y dice, ¿y esta generación qué opina, qué piensa? Tan calladitos y todos muy cómodos. Y entonces, bueno, cuando se ha prendido fuego en las velas del barco, parece como no quieren que se queme el barco y han saltado a la calle, han protestado y son los que van a marcar las pautas a buen seguro en las próximas elecciones, en la forma electoral, ¿no?
¿Y los partidos políticos no se escuchan?
Los grandes líderes de los líderes pueden ser imputados o no, pueden ser condenados o no, pero que las urnas los van a condenar, los van a condenar. Eso es inevitable. O sea, las urnas, la gente, y hay un colchón enorme de gente que no es ideológicamente muy de un lado y no del otro, ¿no? Que está
bueno,
en intermedio.
¿Cómo condenas a esos partidos y por quién hay que votar?
Bueno, de hecho, ahora mismo las últimas encuestas se puede ver, ¿no?, cómo está bajando totalmente el apoyo al Partido Popular y al PSOE. Creo que las últimas publicadas en julio por El País sitúan al PP con un, creo que es un 24, creo que un poquito menos, 24% de los votos, y el PSOE está cerca, un 21,5%, 22%, pero Izquierda Unida ha subido, ¿no?, notablemente, con un 16% y UPyD con un 13%. Entonces aquí se ve justamente cómo se rompe, ¿no?, este bipartidismo español. Y luego, aparte, también es muy interesante analizar la intención de voto de la población ha bajado muchísimo, ¿no? Un 50% de la población, según las encuestas, que iría a votar. Entonces, ese descontento...
O sea, podría haber generado ausentismo si se producen nuevas elecciones.
Sí, y también el aumento del voto en blanco, que creo que sería la tercera fuerza política, ¿no? Si se pudiera decir...
Podría ganar, segunda vuelta.
Podría ganar. Claro, entonces esa situación de descontento se ve reflejado en esas encuestas. Pero luego, en el tema de movimientos sociales, cuando nació el 15M, nació por la indignación, y justamente nació porque los políticos no nos representan, ¿no? Esa era la idea. Entonces es muy difícil que se cree, ¿no?, una posibilidad de realmente que estos movimientos tengan
una expresión política concreta.
Claro, exactamente, porque justamente es contradictorio, ¿no? La idea de este movimiento, cómo surgió, no es compatible con el modelo que hay actualmente. Entonces, ¿qué alternativas hay? Ahora mismo el 15M está muy, muy flojo, y lo que se han creado son diferentes movimientos sociales específicos, ¿no? Tienes las mareas, que tienen una fuerza muy grande, tienes stop desahucios. Entonces, digamos que se han localizado diferentes temas, y más que nada asambleas más de nivel local. ¿Por qué? Porque la idea de estos movimientos sociales es buscar otro tipo de representación, otro tipo de democracia de un carácter más horizontal. Eso es todo un reto, ¿cómo llevas esto a una gran escala?
Pepe, ¿el PSOE escucha a los indignados?
Sí, yo también quería decir
los
que
absorbe...
me da mucha pena esto que se habla del desprestigio y desacreditar la clase política. Y como todo en la vida, sí hay una parte, pero la gran parte de los políticos son gente honrada, decente y trabaja por lo suyo, ¿no? Pero como los más desprestigiados son algunos que tienen cierto nivel de liderazgo, así está el tema. Lo que sí, yo creo que una regeneración tiene que darse sí o sí. Lo digo yo, que tengo 62 años, y yo creo que podemos aportar, estamos aquí, pero desde luego, si la solución son los que tenemos 62 años, la cosa va muy mal, ¿eh? Os lo digo así clarito. Si los que tenemos 62 años somos la solución, va muy mal. Y entonces espero que toda la clase dirigente tome esa referencia, ese clamor de las calles, pero también otro tema. Los jóvenes, y cuando los jóvenes, sobre todo en el segmento de 30 a 45 años, tienen que involucrarse. Es verdad que tienen que tener necesariamente espacios para que puedan involucrarse a la política y a la defensa de la sociedad y de su país. Pero tienen que darse las cosas. Yo creo que sí se van a dar. De hecho, yo creo que en el Partido Socialista es la línea que se va a dar en las próximas primarias, aunque parezca que no, que algunos piensen que no. Yo creo, estoy convencido que sí va a haber regeneración.
Ahora, hay un tema también que está en el medio, y es tú, de alguna manera, también es parte de la crisis política europea, ¿no? O sea, esto es general en la región. Y entonces hay una cosa que a mí me parece incluso hasta, vamos a ponerlo, no sé si cómico, pero paradójica, ¿no? Y cuando se produce, por ejemplo, el incidente con el avión de Evo Morales, ¿no? Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, dice, bueno... Hay tal nivel de crisis que ahí es que como se están portando con una dependencia mayor que Sudamérica con respecto a Estados Unidos. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que desde el punto de vista de ser ciudadanos españoles, la región sudamericana está demostrando mayor madurez política que la región europea y que España en concreto? O sea, estamos dando lecciones, como a veces nosotros nos pavoneamos diciendo que estamos mejor, en fin, la economía está mejor. ¿Pueden aprender algo ustedes de nosotros?
Bueno, pues, se puede aprender algo de todo el mundo, para empezar. Uh-huh. Es verdad que Sudamérica se está dando saltos cuantitativos y cualitativos en casi todo. En la sociedad en general y en la política también, ¿no? Yo creo, lamento mucho lo del disidente con el presidente boliviano, que creo que es de un nivel patético, ¿no? Pero bueno, Europa es socio de la OTAN y los Estados Unidos imponen fuerza y razones en el mundo, pero aún así yo me parece que es muy desagradable y feo. En cuanto a tu pregunta, sí, pero no con el mismo nivel de proporción. Yo creo que Perú es un ejemplo de cómo hacer las cosas a partir del año 2004, más bien 2006 diría yo incluso. Chile lleva 30 años, yo una muestra de equilibrio y raciocinio político, con la Concertación 25 años, eso no se dio en ninguna parte del mundo, y ahora sí se empiezan a copiar. Creo que Brasil pues lleva también un buen ciclo, un buen periodo, y yo creo que esas son las referentes, que los demás también hay avances, los hay, que nadie se sienta molesto porque no lo menciona, pero yo creo que las grandes referencias hoy en Sudamérica es Chile, Brasil y Perú, o Perú, Brasil y Chile.
¿Tamara?
Bueno, yo considero que sí que se puede aprender, como dice aquí el compañero.
¿Compañero? Bueno. ¿Te salió el corazoncito político o fue un,
no, no, no,
un desliz?
De programa.
El conciudadano.
No, a mí sinceramente me da una vergüenza tremenda el comportamiento de los países europeos con respecto al presidente Evo, y realmente demuestra, ¿no?, la dependencia que tenemos hacia otras potencias. Bueno, Estados Unidos, que sigue marcando la línea en la política exterior, y en el caso español tenemos una España que es dependiente total y absolutamente de Merkel y de la Troika, ¿no? Pues en ese sentido estamos totalmente sumisos ante la opinión de, bueno, ante las imposiciones que vienen desde estos mecanismos internacionales, ¿no? Como es el Fondo Monetario Internacional.
¿Te parece que eso es más grave en el gobierno del PP o era igual en el gobierno del PSOE?
Yo creo que es lo mismo. Creo que los dos, bueno, la política.
Porque Rodríguez Zapatero por lo menos sacó al ejército de Irak, ¿no? Entonces tuvo algún gesto, ¿no? Y en cambio Aznar se fue a las Islas Azores y no me parece extraño que Rajoy tenga este comportamiento en el momento frente a un incidente así, ¿no?
Bueno, creo que solamente tienes que ver cómo están las encuestas y lo mal que está actualmente el Partido Socialista para llegar a la conclusión de qué tan bueno fue el gobierno de Zapatero, ¿no?
Los indignados no lo ven en su firmamento, entonces.
No, yo creo que no. Los indignados no ven a ningún partido político. Ahora justamente Izquierda Unida está intentando capitalizar, ¿no?, todo este movimiento. No sé si podrá, porque tampoco tiene la fuerza suficiente para superar al PSOE. Y de hecho ahora están surgiendo otro tipo de alternativas, ¿no? Vemos, el problema es que esas alternativas están dispersas. No hay una alternativa unificada de todos estos movimientos sociales. Tienes, por ejemplo, desde la CUP en Cataluña, que es un más asambleario a nivel territorial. Tienes desde asambleas nacionales en Madrid. Tienes proyectos de asambleas constituyentes, por ejemplo, con el caso de Arcadi Oliveres y Teresa Forcades. O sea, hay una serie de iniciativas que son positivas, que realmente buscan un cambio, pero buscan un cambio de sistema político en general, ¿no?
Pepe, ¿el PP quiere cambiar el sistema político, no? Y de estilo político. El PSOE.
Las instituciones es algo que tiene que evolucionar en el tiempo, ¿no? Entonces, en España ha habido una transición que se cumplió bien, una concertación, muchos acuerdos, más que hacer las cosas perfectas. Cuando hay que llegar a acuerdos con muchos, la perfección queda cada vez más lejos, ¿no? Es cierto que hay crisis de bipartidismo, pero yo creo que se puede superar todavía. Y yo creo que se van a dar cambios en el 2014 interesantes en esa línea. O sea, hay verdaderamente voluntad de hacerlo, pero yo digo, ganar elecciones también es una profesión. Tamara es una politóloga. Y tú sabes que para ganar unas elecciones tienes que tener un proyecto y un candidato, sobre todo. Una estrategia. Tienes una estrategia, no gana nunca.
¿El PSOE tiene un líder joven que esté emergiendo? ¿Tiene una alternativa?
Tiene como 4 o 5. Lo que pasa es que si en este momento saliera a la luz, pues no creo que tuviera mucho éxito, ¿no?
Sería víctima del cargamontón también.
Exactamente, ¿no? Sería pues víctima de una situación de indignación del momento, que no es el momento. Pero indudablemente esto tiene que producirse, y tiene que producirse antes de un año. Creo que se va a producir Espero que así sea, pero sobre todo por el bien del país.
Bueno, amigos, lamentablemente hemos terminado esta conversación. Podría continuar. Yo sinceramente deseo que España salga de este embrollo, de este lío y de esta crisis económica también, ¿no? Algo que tal vez vaya a demorar, pero en fin, los españoles a lo largo de su historia han demostrado coraje para varias situaciones difíciles y espero que la tengan en este momento por el bien de los ciudadanos españoles, del país y también por la mejora de nuestras relaciones con ustedes, que creo que siempre son muy saludables y siempre con mucha perspectiva. Gracias Pepe, gracias Tamara, gracias por venir a Tiempo Global. Espero tenerlos acá en otra ocasión para comentar algo de pronto más feliz sobre España, que no sea el fútbol solamente, ¿no?
Siempre estaré.
Que ni siquiera es el fútbol últimamente. Gracias.